iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a iberoamerica.com y más concretamente al podcast de Tertulias Intercontinentales. Antonio Cuellar está aquí también con nosotros ya presto para charlar un ratito y contarnos una serie de circunstancias, de elementos.
Bueno, lo primero hay que subir a bordo, para el programa.
Ah, no me digas, tenemos que embarcarnos.
Sí.
Ah, bien. O sea, que lo que nos vas a contar tiene que ver con el agua.
Sí. Sí. Lo que vamos a hablar tiene que ver con el agua. Vamos a empezar de una manera y vamos a acabar de otra.
De otra. Bueno, pues en principio vamos a saludarte a ti y a los oyentes. Así que, ¿qué tal todo?
Bien, aquí andamos. No sé cuándo saldrá el programa. Ahora estamos en enero. Y hace, pues, lo que tiene que hacer en invierno, frío. Pero vamos, tampoco... No sé, yo me acuerdo de pequeño que hacía muchísimo más frío que ahora.
Mucho, mucho más frío, es verdad, ¿eh? Yo recuerdo que se me pasan los inviernos y casi no utilizo la ropa que tengo de invierno, de esa pura y dura, ¿no? Con otras cosas que sí que me dan calor, pero ni mucho menos, a lo mejor los abrigos y las bufandas esas tremendas y gorros y guantes, ¿no? Que siempre estás...
Eso ya
pasó a la historia, ¿verdad?
De momento, tal como está haciéndolo. Pero bueno.
Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Porque no vamos a hablar de quién, sino de qué, ¿no?
Vamos a hablar de cómo empieza o cómo se pasa de la vela al vapor.
Ajá.
Uno de los grandes hitos de la humanidad.
Desde luego.
Porque desde el principio el hombre ha navegado. Ha sido la manera de contacto entre unos pueblos y otros, el comercio, sobre todo. Lo que movió siempre la navegación fue el comercio.
Claro.
Y bueno, pues se estuvo navegando desde que el hombre tiró un palo o un al agua y vio flota, pues voy a subir aquí a ver y tal. Y o sea, desde el principio del hombre hasta el siglo XIX, donde surge la navegación a vapor. Podemos dar muchos nombres y cosas, pero yo creo que no es cuestión de, porque a veces muchos datos empañan un poco lo que se quiere, de lo que se quiere hablar y tal. Pero bueno, fíjate, hay un papel en el archivo de Simancas aquí en España.
Sí.
Que habla de un tal Blasco de Garay.
Ah, claro.
Que en 1543 quiso propulsar una galera de 300 toneladas de peso, la Trinidad, con unas palas, 6 palas laterales movidas por un artefacto a vapor. 1543.
Y te voy a decir una cosa. Pese a todas las circunstancias habidas y por haber, siguen manteniendo la calle a este señor. Porque tú sabes que llegan unos políticos y te dicen, que es que este resulta que tenía tal tendencia. Que este era teniendo lo contrario y te van quitando. Y de momento todavía, que está aquí además, yo vivo justo al lado de Blasco de Garay, o sea que afortunadamente todavía se le sigue dando el reconocimiento, ¿verdad?
Es que yo creo que esto de los políticos y los reyes, cuando ya se van viendo con perspectiva, pues la verdad es que muchos dejan bastante que desear. Pero bueno, pero claro, deberíamos dedicarme un poquito más a la cultura, sí, y a otras cosas.
Exacto.
Sí, pues sí. Este hombre... Estamos hablando de 1543, ¿eh? O sea, que es que, vamos, ¿eh? Y como siempre, la falta de visión o el exceso de conservadurismo, el ver que a lo mejor eso te quita a ti tu trabajo, que eso también influye mucho, En general, las revoluciones de cualquier tipo, industrial en este caso, pues, bueno, ahora mismo estamos viéndolo, ¿no? Con la informática, mucha gente se está yendo a la calle, porque claro, es que, o con los robots que vienen, pero alguien tiene que hacer los artilugios informáticos y alguien tiene que hacer los robots.
Claro, efectivamente.
Bueno, el caso es que esto se quedó ahí por falta de financiación, por sabe Dios, y nunca más se supo. Hasta 200 años después, 1700 y pico, que se inventa. Cuando hablamos de máquina de vapor, siempre la asociamos al tren.
Es verdad, ¿eh?
No, claro, es que vamos a ir aclarando términos, porque en realidad son locomotoras de vapor.
Claro.
No máquinas de vapor. Porque se inventa la máquina de vapor en el siglo XVIII, y desde el momento que se inventa, que lo primero que se hace es poner un telar a funcionar, un telar mecánico movido a vapor, pues enseguida se pensó en intentar adaptar esa energía a los medios de transporte. Entonces, pues empiezan a surgir en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos y tal. Y en el caso que nos ocupa, hubo varios intentos, hasta que cada uno iba aportando su idea, ¿no?
Claro, lógicamente.
Como pareja. Entonces, el primer intento de, diríamos, la primera línea que se hace con barco a vapor es sobre el río Albany.
¿En Estados Unidos?
Sobre el río Hudson, entre Albany y Nueva York.
Claro.
Por un tal Fulton. Luego, James Watt inventa o perfecciona la caldera de vapor, porque la hace, pone un condensador, tal, tal. Luego, Richard Stevenson, o Stevens, es el que dice que tiene que ser a través de una hélice.
Yeah.
Y vamos a ir aclarando. Los primeros, aquí el cine, nos, como casi todo, claro, nos ha traído imágenes que las tenemos ahí, ¿no?
Claro, sí, sí.
Los primeros artilugios de barcos de vapor, que en principio era el mixto de vela y vapor, son, la imagen que tenemos son dos ruedas a los lados del barco que van dando vueltas con unas palas y que van impulsando el barco adelante.
Claro, es que cuando se pasa de un proceso a otro, normalmente siempre el estadio intermedio es utilizar los dos, como pasa ahora mismo con la gasolina y la electricidad en los coches,
híbridos,
¿no? Los híbridos,
claro,
es que... Claro. Exacto. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y además, el vapor va a tener el mismo problema que están teniendo los coches eléctricos, que es el abastecimiento, como veremos más adelante. Entonces, los primeros ingenios son una rueda, dos ruedas, tal, de una manera, de otra, atrás, a los lados y tal. Para las aguas mansas, tranquilas, como pueden ser ríos y lagos, este tipo de barco iba muy bien porque era de poco calado.
Claro, te aman, ¿no?
Y de poco calado, y pues el problema era la anchura.
Ya. Yeah.
Lógicamente, porque el barco más estas dos enormes ruedas de palas y tal, que es lo que hemos visto mil veces en las películas en las novelas de Mark Twain,
sí.
Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer, los barcos del Mississippi.
Claro, sí,
aquí
sí.
En España también los hubo, básicamente. Una línea en 1620 y tantos que iba de Sevilla a Bonanza, o sea, a Sanlúcar, que es el único río navegable que tenemos y tal. Estos barcos no eran lo que se suele llamar marineros. Porque, claro, no es lo mismo navegar en aguas tranquilas que con olas.
Desde luego.
Y el primer barco que surca el Atlántico con este sistema ya es el 1840 y tantos, es entre Savannah y Liverpool. Uh-huh. Creo que hay una película que yo recuerdo ver hace muchos años y que no me acuerdo del título y que me encantaría encontrar.
Por volverla a ver.
Sí, sí. Porque, claro, pues era lo de siempre, ¿no? Los que se aferraban a la vela, pues... Porque en principio, a ver, el barco de vapor tenía una ventaja. Y era que no dependía del capricho de los vientos. Y tenía un inconveniente, que era el abastecimiento de combustible.
Claro. Se te acaba en mitad de una travesía y ¿qué
claro,
haces?
Claro, entonces hay que ir ganando... Tenías que tener estaciones, o sea, puertos más o menos cercanos para abastecerte, como ahora pasa con los coches eléctricos.
Exactamente.
Uh-huh. En cambio, el viento, pues, sopla siempre, o casi siempre, pero cuando no sopla, las calmar chichas, les llaman, o sea, hay parado porque no hay viento, o sopla en la dirección que no te conviene, etcétera. O sea, que aquí ya empezamos a tener ver ventajas e inconvenientes, ¿no? Por eso el cruzar el Atlántico ya era una autonomía muy muy grande, ¿no?
Sí.
Porque, claro, eran
muchos kilómetros.
Muchos kilómetros y mucho tiempo.
Exacto. ¿Sí?
Entonces, hay una guerra ahí, diríamos, entre esto, la velocidad, la practicidad, el peligro, porque, claro... estos barcos en el mar, con este tipo de ruedas, eran muy poco marineros, que suelen decir los navegantes, ¿no? Uh-huh. Costó muchas vidas, muchos accidentes, etcétera. Entonces, este hombre, Richard Stevenson, es el que dice que hay que hacerlo con una hélice. O sea, con un mecanismo que de las calderas salga un eje hacia atrás, y las palas como lo que es una hélice, ¿no?
Que también existían los aviones con hélices igualmente, que todavía existen, claro, yo creo que claro. Algunos.
Sí, todavía queda alguno por ahí. Sobre todo avionetas.
Sí.
Entonces, ese sistema es el que va a hacer que la navegación a vapor por el mar sea la que al final se imponga sobre la vela. Porque en estos, a mediados del siglo XIX, surge un tipo de barco de vela, unos barcos preciosos, la verdad es que la estampa es muy bonita, que se llaman Clipper.
Clipper.
Clipper, sí.
Pero ¿no había unos mecheros que se llamaban también así? ¿Los Clipper? Mecheros. Los Clipper.
Sí, hay un tipo de mecheros.
Ajá.
Sí, pero basado en estos barcos, o sea, cogido del nombre del barco.
Uh-huh.
Este tipo de barco, porque es más estrecho, más estilizado, porque hasta entonces los barcos eran como muy panzudos, muy a los de vela.
Ya. Yeah.
Muy anchos y tal.
Uh-huh.
Entonces estos barcos los logran estilizar, con lo cual cortan mejor el agua, y llevan 4 e incluso 5 palos.
Uh-huh.
¿Mm? La verdad es que la estampa es muy bonita. Y llegaron a alcanzar velocidades de 17 nudos.
Fíjate.
O sea que vamos a ir aclarando también términos.
Sí, claro, para el saber nudo, el nudo. Sí,
el nudo es milla por hora. O sea, en tierra decimos, va el coche a 100 kilómetros por hora. Pues los marineros lo tienen muy claro. Nudo. Y ya se incluye ahí milla por hora. 10 nudos, 10 millas por hora. Milla náutica, que son 1.800 metros. Porque la milla terrestre son 1.600.
Sí, exacto.
Entonces, un barco que iba a 17 nudos, hay que multiplicarlo por 2 y quitar el 10%.
Sí.
O sea, 34, o sea, a 30 kilómetros por hora. A vela ya es, ¿eh?
Es muchísimo, claro.
Ya es, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces, estos barcos duraron hasta principios del siglo XX, los Clipper, ¿eh?
Fíjate.
Haciendo ciertas rutas de comercio y tal. Pero claro, se va a imponer el vapor. En Francia hubo un aristócrata, Claude François Dorotie, que hizo navegar un barco de vapor, ¿no? Uh-huh. Remontando un río ahí por Lyon. Pero, claro, era el 1784, vino la Revolución Francesa
y se acabó. Aristócrata
y se tuvo que ir. Bueno, lo de siempre, ¿no? Claro, como siempre, la política, sí. La corteza de miras de los gobernantes, lo de siempre. Ya digo que hubo muchos intentos y tal. Entonces, cuando ya James Watt inventa la caldera de condensación, y es que claro, en términos técnicos no quiero meterme mucho ni tampoco entiendo mucho, pero bueno, que hace que el vapor, o sea, la energía producida por el vapor sea más aprovechable. Esto es como los motores de gasolina antiguos y los de ahora. Los de ahora son mucho más eficaces y gastan
menos, claro, efectivamente.
Bueno, pues este invento es lo que trajo al vapor. Uh-huh. Más luego ya las turbinas, que lo comprimían más y tal. Entonces esto trajo, que diríamos, con el mismo combustible ganabas mucha más energía, con lo cual alargabas la autonomía, que era el problema de estos barcos. Y claro, al principio eran barcos de vapor de madera. Uh-huh. Lo cual también era un poco peligro a la hora de incendios, claro, que era una cosa muy frecuente.
Claro.
Que podía ocurrir. Evidentemente también se aplican a los barcos de guerra, se forran con metal, los cascos de madera y tal, pero al final la industria va avanzando, la ciencia va avanzando, los barcos se hacen de hierro y posteriormente de acero. Y curiosamente flotan, porque tuvieron el detalle de hacer los huecos, claro. Mucha gente dice, joder, es un barco de hierro y flota. Y digo, claro, pero es que no es macizo.
Claro.
Entonces... Bueno, pero es que a veces hay que aclarar estas cosas.
Bueno, seguro que a lo mejor a algunos sí que se le escapa, ¿no? Y se hace esas preguntas. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Estos avances van relegando la vela y al final pues quedan estos clippers que duran hasta los 1930 algunos, ¿eh? Llevando sobre todo... nitrato de Chile a Estados Unidos, doblando el Cabo de Hornos.
Fíjate.
Y tal, o sea que... Uh-huh. Pero bueno, al final se impone lo que se impone, ¿no? Llega la época de los grandes transatlánticos, se inventa la turbina a vapor y ya, o sea, esto hace que los barcos lleguen a coger... Bueno, hay un barco que cogió 35 nudos. Se supone que no era un barco grande.
Ya. Yeah.
Cuando estamos hablando grande, el Titanic iba a vapor, ¿eh? Uh-huh. O sea, el vapor llega hasta, no voy a decir nuestros días, pero en la Primera Guerra Mundial eran prácticamente a vapor. Uh-huh. Algo había diésel, porque en 1897, como hicimos aquí un programa... dedicado a Rudolf Diesel,
efectivamente,
inventa el motor diésel con el combustible del gasoil y tal. Y bueno, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial todavía hay barcos, o sea, en las marinas tienen de los dos, y a partir de ahí ya se impone
el diésel.
Pero claro, fue un gran avance, porque fue la manera de poder navegar en días, no en meses, al otro lado
del charco, claro, efectivamente.
Uh-huh. Hay, bueno, nosotros tuvimos varios barcos de este tipo, de palas, barcos de la Armada, uno llamado Blasco de Garay, como no podía ser de otra manera, uh-huh, el Colón, el Pizarro y tal, ¿no? Pero... ya digo que este sistema de las ruedas de palas se ve que para la palmar no sirven.
Ya.
No sirven y se se hace con una, dos, tres hélices incluso, para ganar más velocidad y tal. Y surgen las grandes compañías navieras, los grandes transatlánticos, la época del Titanic, la época del Príncipe de Asturias, que aquí hablamos de él, que fue un barco transatlántico español que naufragó cerca de las costas de Brasil. O sea, la época de los grandes vapores de lujo y tal. Y también, denotan lujo, que son los que, diríamos, ayudaron a la inmigración masiva de Europa a América.
América, claro, exacto. Sí, sí.
O sea, fue el gran impulso de la inmigración de Europa a América. Uh-huh. Y, ya digo, fue un gran avance, porque estos barcos podían ir en todo tiempo, con viento y sin él. Hombre, los temporales eran los temporales.
Antonio, hoy mercadillo hay. Sí,
sí. Y lógicamente el mar siempre está ahí, y si el mar da un puñetazo, ni los de ahora ni los de antes.
Claro, efectivamente.
O sea, cuando el mar dice aquí estoy yo, pues se acabó. Pero fue el gran avance de la navegación, de poder, diríamos, ser autónoma del viento, que habían sido miles de años dependiendo del viento.
Claro, y que y si te pilla en una travesía en que hay, como decíamos al principio, una calma total, pues a ver qué haces, te quedas ahí más parado que no veas.
Claro, eso por un lado, luego lo que el viento en contra, sí. Y luego otro inconveniente que tenían los barcos de vela era que cuando había temporal, o sea, viento muy fuerte,
se rompían las velas, y fíjate que es un peligro.
A mí que me gusta mucho el tema de la navegación, y he leído mucho y leo muchas novelas, y me gusta mucho este tema, pues los vientos tienen varios: fresco, frescachón, temporal, no sé, y navegar a capa, que es hacer capa, pues cuando la capa era prácticamente sin, porque las velas, diríamos, se enrollan o se desenrollan.
Claro.
O sea, se pliegan o se despliegan, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cuando es un viento bueno, un buen viento,
la suelta, no fuerte, la despliega.
Va a todo trapo, claro. Que se llama, ¿no? Y si te da por la espalda del barco, o sea, por la popa, viento en popa toda vela.
Exacto.
Pero para eso se puede dar en unas condiciones de viento muy concretas.
Sí.
Porque si el viento, aunque sea de popa, aumenta mucho, esa fuerza del viento rompería esos palos.
Eso es.
Entonces las pliegan, las hacen más pequeñas y tal. Cuando el viento va en contra, pues navegan lo que llaman ellos de bolina, que es ir haciendo, cogiendo el viento de costado. O sea, si te viene de frente, giras a un lado, lo coges de costado, pero las velas las dirigen, unas las dirigen de tal manera que ese viento de costado pegue en las velas por detrás y se convierta en un viento como en popa. O sea, va haciendo como una Z.
Ya. Yeah.
Y así logran navegar. Eso se llama navegar de bolina, con el viento en contra. Pero claro, entonces todos esos, y luego, por ejemplo, creo que son muy famosas las calmas en el Ecuador, pues todos esos inconvenientes el vapor los quita.
Claro.
Que son muchos inconvenientes.
No, por porque supuesto, y seguramente una también mayor rapidez, también seguro.
Claro, claro, sí. Bueno, ya vimos que la rapidez, hubo una época en que andaban ahí. Incluso hubo carreras, ¿eh?
Ya.
Y a veces ganaban los veleros. Si tenían un buen viento, ganaban los veleros, porque todavía no estaban muy desarrolladas las máquinas y tal. Pero al final, pues se impone, la técnica va avanzando y se impone el vapor, y claro, luego ya, para hacer los barcos de guerra acorazados, todos metálicos, o sea, es un avance muy grande.
Estos concursos grande que hacen aquí en San Sebastián de traineras, ¿esos que son barcos?
No, esos son de remo.
Son de remo solamente, ¿verdad?
Eso sí, esos son, no son ni barcos, son barcas.
Barcas.
Es lo mismo que lo de Esford y Cambridge. Uh-huh. Pasa que aquí se llaman traineras, allí se llaman, son lo que llaman ocho con timonel.
Ya.
O sea, son cuatro remeros a un lado, cuatro, o sea,
al otro,
ocho
y el que lleva el timón.
Unos llevan el remo a un lado, otros a otro.
Claro.
Y uno atrás con el timón para equilibrar las fuerzas.
Claro.
Porque no tiene por qué tener todo el mundo la... Hombre, se procura que tengan... Pero esas eran barcas que había en las zonas, en la ría, en las zonas muy costeras y tal, de pesca en principio, y que acabaron siendo como de competición. Eso es a remo.
Ya.
Y esto es un poquito la historia del paso de la vela al vapor, que fue una gran revolución para la humanidad.
Desde luego. Y que ahora ya estamos pues totalmente inmersos en el diésel, como decíamos antes, y que bueno,
y también en barcos propulsados por energía nuclear,
también efectivamente.
Que por cierto utilizan turbinas de vapor a una gran presión para generar energía para otras cosas del barco.
Sí,
ya que...
Sí, la verdad es que cuando te metes en una mole de estas grandes, sobre todo, es tremendo, ¿verdad? Cuando te metes en esas moles, que dices, Dios mío, pero esto es una ciudad en pequeño, ¿no?
Hombre, pues, por ejemplo, un portaaviones tiene una dotación de 5.000 personas. ¿Cuántos pueblos hay más pequeños?
Efectivamente. Sí, yo he hecho cruceros con de 5.000 y de 8.000 también, ¿eh? Recuerdo. Porque hay veces que solamente la tripulación ya son 3.000 y pico personas que van y después las...
Claro, es que... yo he hecho un par de ellos, eran barcos 200 metros, o sea, más pequeños que el Titanic.
Ya.
Y eran 270. Pero es que lo asola y ahora de 400. Esos bichos tienen... Para mí eso es una barbaridad, porque al final... Te tienes que reducir a ciertas zonas porque todo el mundo no puede estar a la misma vez en los mismos sitios, porque es imposible.
No, pero lo tienen muy bien organizado, ¿eh, Antonio? Sí, por claro, turnos, claro. Está muy bien.
En los dos que yo he hecho, que eran de 1.000 y pico personas, pues había dos turnos de cena. El primer durante el primer turno, durante la gente que estaba no cenaba, era el espectáculo.
Claro, no, lo tienen muy bien organizado porque además tienen muchas cafeterías, varias piscinas, tienen tantas cosas de ocio que no todo el mundo le va a dar por ir a los mismos sitios a la vez, ¿no? Tiendas, es que hay de todo.
Eso es cuando van a una ciudad, que es una auténtica invasión.
Eso sí, cuando llegas a la ciudad, pues empieza a salir gente del barco. Y hombre, para los que viven ahí es maravilloso, porque desde luego el comercio, viven mucho de esto, ¿no? El turismo, pero sí.
Barcelona se ha deteriorado mucho debido a eso, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Y yo estuve en Dubrovnik, que es una ciudad pequeñita, de 40,000 habitantes. Yo fui por tierra, o sea, yo le invadí por tierra. Pero había allí varios cruceros, no en el puerto, porque no daban... Estaban en las afueras y venían en barca, pero es que claro, tres o cuatro cruceros, vamos a poner de 2.000 personas, y que se baje no todo el mundo, la mitad, son 5 o 6.000 personas más.
Una
40.000,
una quinta o una sexta parte de la población, dependiendo, claro, de cómo sea, es mucho, sí.
Es una masificación que a mí puede matar la gallina de los huevos. Eso hay que tener mucho cuidado.
Ya.
Mucho cuidado.
En fin, pues nada, ya hemos hecho un repaso.
Hemos hecho una singladura
Eso es.
Hemos llegado a buen punto.
Y hemos llegado de maravilla, ¿eh? A tiempo, pues, de tomarnos una, no sé, algo calentito, ¿no? Porque con el día que hace, para tomarnos un caldito, ¿no, Antonio?
Un caldito.
Eso es.
Un chorrito de vino de Jerez.
Efectivamente. Exacto. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado, tienen el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com y por otro está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y a la semana que viene, pues nosotros continuamos, solo que cambiamos de tercio.
Sí, pero no podrá ser el lunes.
Bueno, lo haremos cuando buenamente se pueda, ¿eh?
Sí, porque el lunes estoy de viaje.
Ah, amigo, pues eso está muy bien, ¿eh? Los viajes siempre vienen bien, pero no por barco, ¿verdad?
No. Por barco desde aquí está complicado.
Está complicado. Hombre, te puedes ir por el Tajo. Algún sitio llegarás.
Hay... Si tú supieras la de pantanos que hay de aquí para abajo...
¿Has visto? Pues por eso te digo, algún sitio llegará, seguro.
Es complicado.
Bueno, pues nada, ya agradecerles como siempre a los oyentes la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.